¿Qué tal, amigos y amigas de Mensaje de la Biblia? En el programa de hoy tenemos un tema sumamente interesante sobre las señales de la segunda venida de Cristo, un tema interesantísimo por demás. Pero antes, déjame recordarte que estamos ofreciendo el curso bíblico El Mensaje de la Biblia, un curso que consta de lecciones preparadas sistemáticamente, basadas en la palabra de Dios y en los temas que compartimos contigo programa tras programa. Si te interesa recibir estos estudios a vuelta de correo, donde puedas llenarlos allí en tu hogar con tu Biblia en mano, simplemente escríbenos a la siguiente dirección: El Mensaje de la Biblia, apartado 1629, Mayagüez, Puerto Rico 00681, o llámanos también a los siguientes teléfonos si tienes también preguntas o inquietudes que quisieras que analizáramos en este programa: 882-9200 u 831-9200. Escríbenos o llámanos y con mucho gusto daremos respuestas a tus interrogantes bíblicas. Bueno, en una ocasión Jesús está sentado en el monte de las Olivas con sus discípulos. Y los discípulos están allí escuchándolo atentamente, hablando de los eventos finales. Y ellos tuvieron deseo de saber la verdad acerca de estas cosas. Y entonces le dijeron a Jesús: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida? ¿Y del final de esta época? ¿O del final del mundo? ¿O del final del siglo? Jesús entonces comenzó a anunciar una serie de señales. En el versículo 36, Jesús les dijo, pero de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Nadie sabe cuándo viene Jesús. Poner fechas para la segunda venida de Cristo es un peligro. A medida que nos acercamos al 2000, siguen surgiendo posiciones y siguen surgiendo fechas y más fechas. Que si en el 95, que si en el 96, que si en el 97, que si en el 98, que si en el 2000. Otros dicen que no pasamos del 2000, que esta es la última generación, que este es el último milenio. Señores, no se dejen engañar. Otros dicen que hasta allá vino en el 14 en forma invisible. La Biblia dice que del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles. Es más, ni Jesús cuando estaba en la tierra lo sabía, y ya la gente por ahí lo sabe. Mire qué problema. ¿A quién usted le va a creer? ¿A la Biblia o a estos predicadores de miedo que tenemos por ahí usando la segunda venida de Cristo como un fantasma, como un monstruo, para meterle miedo a la gente, para inyectarle miedo a la gente, temor, para que la gente se involucre en su religión? Ese sistema es completamente equivocado. La fe viene por el oír, y el oír acerca de la palabra de Cristo. A Dios agradó salvar a los hombres mediante la locura de la predicación, dice 1 Corintios 1:21. Y Pablo decía: nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. No estaba predicando miedo y metiéndole miedo a la gente con que te vas a quemar, te vas para el infierno y el fuego se acerca. No, Señor. Proclámenle a la gente que Cristo viene pronto, pero dígale que hay preparativos que Dios ha provisto para ellos, para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que hay lugar para todos allá en la viña del Señor. Y predico un mensaje de amor, de fe, de esperanza, de consuelo, y deje el miedo para otra cosa, no use miedo para buscar conversos. Ese sistema es completamente equivocado, es antibíblico. Vamos a ver entonces las señales que Jesús anunció. Versículo 5: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Es preciso ver gente que se hace pasar por Jesús. Yo he visto locos que se visten como Jesús, se dejan la barba como Jesús y caminan por la calle. Pero no es a esos locos que Jesús se refiere, sino a predicadores serios que supuestamente no son locos ni están desquiciados mentales, que aseveran ser el Cristo, como Sung Yung Moon allá en Estados Unidos, este predicador coreano. Aquí en Puerto Rico tenemos otro que dice que es el Mesías. En Sudamérica hay otro, y así en diferentes partes del mundo surgen hombres que arrastran tras sí seguidores, como David Koresh en Waco, Texas, que decía que era el Mesías. Y hay gente que es tan tonta simplemente por no estudiar, o como decimos en nuestra promoción, son simplemente reflejos del pensamiento de otras personas, porque no leen, no estudian, no se educan. Y Cristo nos dijo que según se avecinara el tiempo del fin, aparecerían falsos cristos haciéndose pasar por él, y muchos serían engañados. Sigue sintonizando nuestro programa semana tras semana para que tú no seas uno de esos engañados por estos falsos cristos y estos falsos profetas que abundan en cantidades impredecibles. Versículo 6. Oiréis hablar de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os alarméis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Oiréis hablar de guerras y de rumores de guerras. Sigue diciendo el versículo 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá hambres, epidemias y terremotos en diferentes lugares. Cuando Rusia comunista se deshizo, prácticamente se desintegró, la Unión de las Repúblicas Socialistas Rusas se desmorona y ahora es Rusia nada más. Cuando se cayó el muro de Berlín, la gente decía, el mundo político decía, los gobiernos decían, se acabó la Guerra Fría. Ahora nos espera un tremendo periodo de paz. Pero la Biblia dice que cuando digan paz, paz, o cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción de repente, y eso es lo que ha pasado. El mundo está en pie de guerra. Haití, Sudamérica, Centroamérica, Europa, Lejano Oriente, Cercano Oriente, Medio Oriente. El mundo está en pie de guerra. La Unión Soviética se desintegra y ahora allí en Bosnia y Herzegovina tenemos una guerra sin cuartel, una guerra de exterminio entre Israel y los palestinos. Se dice que hay paz y la paz no acaba de llegar finalmente. Guerrillas por aquí, movimientos subversivos por acá, en Ruanda, en el África, en todas partes, esto está terrible. Guerras y rumores de guerras. En este siglo XX, mis amigos y amigas, han ocurrido más guerras que los pasados 19 siglos juntos, y esto es alarmante. Esto nos indica que la segunda venida de Cristo está a las puertas. Pero dice más, habrá hambres. No hay nada más que ver esos arrabales en diferentes ciudades, ciudades populosas, grandes, muchas de ellas ricas, rodeadas por arrabales de gente que padece de hambre. No hay nada más que ver esos reportajes que dan por televisión de los niños de Biafra, en Haití, Sudamérica, Centroamérica, y aún en América. No se crea que América es la tierra que fluye leche y miel. No se crea que en América hay mucha gente pasando hambre y pasando necesidad también. Hambres, dice la palabra de Dios. Y esto se acrecentará a medida que nos acerquemos al tiempo de la segunda venida de Cristo. Epidemias. Señores, no hemos conseguido la cura para el cáncer y surge el SIDA. No hemos conseguido la cura para el SIDA y aparece esa bacteria estreptococo que se come la gente viva. El otro día pude ver un reportaje de televisión y un individuo se levantó su camisa y aquello era terrible, deprimente, aquel cuerpo todo comido por esa bacteria, literalmente comido. Son epidemias que anuncian que Cristo está a las puertas. Cristo viene pronto. Pero dice más, y terremotos en diferentes lugares. Y la tierra sigue temblando en Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica y en diferentes partes del mundo. La tierra anuncia que Cristo viene pronto. Y esto me recuerda de un pasaje que hay en Romanos capítulo 8, donde la naturaleza se personifica y se presenta la naturaleza como quejándose. Dice allí, versículos 20 y 21 y 22, porque la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sometió en esperanza, de que también la creación misma será liberada de la servidumbre de la corrupción a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. Aquí se personifica la creación como una mujer de parto, loca porque su bebé nazca y salir de esa barriga, como dicen literalmente las mujeres. La creación gime como una mujer de parto, esperando su redención final, que el pecado se acabe y la tierra vuelva a su condición edénica, paradisíaca, original. Y eso ocurrirá luego del juicio final, cuando Dios cree cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales habite la justicia, en los cuales podamos vivir sin crímenes, sin cárceles, sin policías, sin guerras, sin enfermos, sin hospitales, sin cementerios, sin dolor, sin sufrimiento. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al pensamiento humano, son las cosas, mis amigos y amigas, que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y tú debes prepararte para encontrarte con Jesús, porque Cristo viene pronto. Las señales así lo anuncian. Veamos otro grupo de señales más que encontramos allí en 2 a Timoteo capítulo 3, un pasaje revelador y muy al día este pasaje. Y debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. El otro día prediqué este tema en mi iglesia de Bellavista y le indiqué a varios hermanos que se pusieran en pie, hermanos que ya tienen más de 50, 60 años. Y yo les preguntaba a ellos cómo era que se vivía en su época. Y algunos contaban cómo se iban hacia el pueblo y dejaban la casa abierta. Otros cómo estacionaban sus vehículos sin seguro y con los cristales bajados. Y allí nadie tocaba nada. Cómo las ventanas antes eran con trancas y abrían en dos hojas hacia afuera, como dos puertas. Y la gente dormía con sus ventanas abiertas de par en par, prácticamente a la intemperie, y nadie tenía miedo. Yo me acuerdo con los borrachos, usted los veía por la calle tirados en cunetas con los billetes en la mano. Yo soy, tengo chavos, soy rico, tengo dinero. Y nadie le quitaba un dólar a esos borrachos. Que se caigan hoy en día. Es más, hoy no tiene ni que estar borracho. Que el pillo sepa que usted tiene dinero y prepárese. Deje su casa abierta y váyase para el pueblo y prepárese para cuando vuelva. El otro día le vaciaron la casa a tres vecinos míos. Se le metieron en las casas cuando ellos salieron. Y cuando llegaron encontraron la casa toda revolcada y una serie de cosas que les faltaban dentro. Y las casas bien cerradas y bien aseguradas. Debes saber esto, dice Pablo, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Antes las plazas en la noche se veían llenas de muchachos. Ya no. Hay miedo. La gente se preocupa en esto de salir de noche. Es un peligro salir de noche a la calle. La gente se encierra. Ya no se pueden dejar ventanas ni puertas abiertas. Tiempos peligrosos que caracterizarían los tiempos previos a la segunda venida de Cristo, mis amigos y amigas televidentes. Nuestras abuelitas, ¿qué iban a pensar ellas? Que los tiempos iban a ser así. Tiempos peligrosos. Compare la situación actual con la situación hace 20 años atrás y va a ver qué diferencia tan marcada y tan drástica. Porque hace 20 años atrás Cristo no estaba tan cerca como lo está ahora. Esto se está cumpliendo ahora porque definitivamente la segunda venida de mi Cristo está a las puertas. Versículo 2 sigue diciendo, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Habrá hombres amadores de sí mismos. Esta expresión se sobreentiende de dos maneras. Y el apóstol Pablo lo presenta de dos maneras, como hombres egoístas, hombres que anhelan nada más que lo suyo, un egoísmo rampante. Pero también esto de hombres amadores de sí mismos se aplica al homosexualismo. Cuando hace 20 años atrás se veía un hombre vestido de mujer por la plaza, o por la iglesia, o por la carretera? ¿Cuándo? Eso no se veía, eso era una cosa rara de ver. Pero la Biblia dice que los hombres cambiaron la verdad de Dios por mentira. Y en Romanos 1, 26 y 27 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y él se explica qué significa eso. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus deseos lascivos los unos hacia los otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien el reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas impropias. Así que el homosexualismo femenino y el homosexualismo masculino es catalogado como una pasión vergonzosa por la palabra de Dios. es un uso antinatural según la palabra de Dios. Son deseos lascivos según la palabra de Dios, hechos vergonzosos, un extravío que no es natural, una mente reprobada y cosas impropias. Mi amigo y mi amigo homosexual que quizás nos sintoniza en este programa, no te estamos condenando a ti como persona, porque Dios te ama. Pero el acto que tú practicas no tiene la aprobación divina. Dios los creó varón y hembra. Que mira, que yo nací así, que yo me siento así. Mira, el que está en Cristo, nueva criatura es. Yo te invito a que aceptes a Cristo como Salvador personal y permitas que el Espíritu Santo transforme tu vida a la semejanza de Cristo y vas a ver la diferencia. Y todas esas pasiones vergonzosas, ese uso antinatural, esa pasión antinatural, esos deseos lascivos van a desaparecer de tu mente y serás una nueva creación en Cristo Jesús. Eso es lo que establece la palabra de Dios. Pero sigue diciendo más el apóstol Pablo a Timoteo. Blasfemos cuando usted por la televisión escuchaba malas palabras. Eso antes no se veía. Hoy por la radio y por la televisión es una chabacanería terrible. Y la Biblia dice que la gente en los últimos días serían blasfemas. ¿Ok? Desobedientes a los padres. ¿Qué respeto había en los hogares de antes? ¿Qué respeto había en los hogares de antaño? Es preciso escuchar a estos ancianitos hablar de cómo eran ellos con sus padres. ¡Qué respeto tan tremendo! ¿Cómo realmente a papi y a mami se honraban en los hogares? Eran honrados por los hijos. Hoy en día es todo lo contrario. Hijos maldiciendo a los padres. Hijos hablándole mal a los padres. Hijos insultando y agrediendo a sus padres. Conducta que identifique estos tiempos como los tiempos previos a la segunda venida de Cristo. ¡Qué terrible! Después que una madre carga con ese muchacho 9 meses. Un niño que nace totalmente dependiente de una madre. Y después que se sinvergüenza, después de grande se ponga a maldecir a su madre y a pegarle a su madre. Eso no tiene nombre. Eso es ser malagradecido. Eso es ser malo y perverso. Y la Biblia dice que esa característica, esa conducta, sería característica de estos tiempos finales. Hace 20 o 30 años atrás, esa conducta no se observaba. Hoy en día es la conducta más propia que se ve en todos los hogares, porque Cristo está a las puertas. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Blasfemos, o sea, malhablados, amadores de los deleites más que de Dios. La gente busca en las iglesias placeres y vicios. La iglesia que se acomode a mis gustos, a esa iglesia yo voy. Pero la iglesia que proclame la palabra de Dios como es, esa no me gusta. ¡Qué terrible! Hombres que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. Usted los ve en la iglesia como santitos y en las casas son terribles. Profecías que señalan que Cristo viene pronto, que Cristo está a las puertas. Y yo te exhorto en este día, mi amigo y mi amiga televidente, a que viendo que el tiempo se acaba, viendo cómo estas señales se han ido cumpliendo rápidamente, en rápida sucesión una tras la otra, indicándonos que Cristo viene pronto, que Cristo está más cerca de lo que nos imaginamos, yo te invito en este día a que hagas los arreglos pertinentes, aceptando a Cristo como Salvador personal y permaneciendo en Él, para que cuando Él venga te encuentre preparado. Ese es mi deseo y oración en este día. Que el Señor te bendiga.